Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay un señor, muy buenas tardes a la gente, gente. Hay un señor que se llama Mikael Schöberg. La verdad es que mi sueco es muy elemental, con lo cual no sé cómo se pronuncia. Mikael Schöberg. Hay un señor que es este juez que dice que el problema de España y de su sistema judicial es muy grave porque estamos al nivel de Hungría, Turquía y Polonia. Hombre, este señor juez sueco, Mikael Schöberg, ya podría dedicarse a otra cosa y no estar criticando los sistemas judiciales de otros países. Las críticas las hacemos nosotros. Y hay materia para hacer crítica, sobre todo viendo lo que está haciendo el fiscal general del Estado, el fiscal García Ortiz. Ojo que el fiscal general del Estado, García Ortiz, está condenado varias veces por el Tribunal Supremo, una de ellas por esconder unos papeles, por no facilitar unos papeles, el expediente que tenía que haber facilitado. Este fiscal general del Estado dio la orden de que se publicara información sobre un expediente, el expediente del novio de Ayuso. Ya sabes que el novio de Ayuso tenía cuentas pendientes con la Hacienda Pública, que había negociaciones entre el novio de Ayuso, bueno, entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, y que en medio de aquel escándalo que se montó ya hace algunas semanas, el fiscal general del Estado, García Ortiz, ordenó que se hiciera pública una nota de prensa en la que se contaba que el novio de Ayuso, a través de su abogado, estaba negociando con la Fiscalía reconocer el delito para rebajar las consecuencias. Hemos sabido además que no solo que el fiscal general del Estado dio la orden, porque esto lo venía reconociendo, sino que la fiscal superior de Madrid, que recibió esa orden, Almudena Lastra, le dijo: oye, mira, jefe, esto no se puede hacer porque estamos revelando datos que son confidenciales. Y a pesar de esa advertencia, a pesar de esa advertencia, García Ortiz dio la orden de que esa nota de prensa se comunicara. García Ortiz es muy de ordeno y mando. Es tanto de ordeno y mando que, en contra de los fiscales del Supremo, quiere a toda costa que a Puigdemont se le aplique la amnistía. Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno mandaron, como sabes, también un escrito diciendo que no se le podía aplicar a Puigdemont la amnistía porque incluye amnistía para un delito de malversación y que eso, según su criterio, no es conforme al derecho europeo. Como la Fiscalía sigue el criterio de orden jerárquico, pues el fiscal general del Estado, García Ortiz, en ejercicio de esa superioridad jerárquica, ha ordenado a estos fiscales que le apliquen la amnistía a Puigdemont, que le da igual al fiscal general del Estado lo que piensen estos fiscales. Claro, esto no es tan fácil porque tiene que hacerse esta orden, tiene que materializarse por escrito. Y los fiscales, al saber que se les ordenaba aplicar la amnistía, han vuelto a hacer otro escrito exponiendo que ellos siguen considerando inadecuado aplicarle la amnistía a Puigdemont y hay que ir al procedimiento extremo. Cuando el fiscal superior da una orden y los fiscales que están por debajo no están de acuerdo con esa orden, hay que convocar lo que se llama junta de fiscales de sala. Es decir, esto significa que el enfrentamiento del fiscal general del Estado, que seguía solo y exclusivamente por criterios políticos con los fiscales del Supremo, ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, se ha llevado a tal extremo que se tiene que reunir la Junta de Fiscales de Sala, que lo hará la próxima semana, para decidir sobre esta cuestión. Al fiscal general del Estado no le importa, digamos, su reputación jurídica, no le importa ya el razonamiento jurídico, él es una correa de transmisión de Sánchez, ya lo decía Sánchez, ¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso, o sea, Sánchez está dando indicaciones a la Fiscalía y ya a García Ortiz le preocupa poco ponerse en evidencia, de perdidos al río, yo aquí lo que manda el jefe Sánchez, manda esto, amnistía para Puigdemont y las consideraciones de unos señores fiscales del Supremo, pues me importan poco. En eso estamos. No le vamos a dar la razón a Michael Schober, porque es sueco, la crítica ya la hacemos nosotros. El sistema judicial en España, el sistema de justicia, las instituciones están hechos unos zorros porque el presidente de nuestro gobierno tiene muy poco respeto por las instituciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora los líderes del G7 siguen trabajando para redactar una declaración conjunta que satisfaga a todos por igual. Se espera que se haga pública en menos de una hora. El conflicto en Ucrania ha sido uno de los ejes centrales de este encuentro. En estas últimas horas, los mandatarios han reforzado su compromiso para imponer mayores costes sobre Rusia y sobre quienes respalden sus ataques. Aquí en la tarde hemos tratado la importancia de seguir ayudando a Ucrania. Nos lo contaba Alfredo Rodríguez Gómez, director del Máster en Estudios sobre Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja.
Bueno, lo que está claro es que Ucrania no puede resistir por sí sola. Y Ucrania está en un momento en que o recibe ayuda o tendrá que claudicar ante la invasión de Rusia. Con este primer paquete, y digo primer paquete porque lamentablemente la guerra es muy cara, el tiempo que dure, luego necesitará más paquetes de medidas económicos o algún tipo de decisiones de otro tipo.
Y más de 14.000 pasajeros y 4.000 vehículos han cruzado por los puertos andaluces hacia África en el primer día de la operación Paso del Estrecho. El de Algeciras es el que más tráfico ha soportado. Las autoridades destacan que el inicio de esta operación está transcurriendo con absoluta normalidad. A lo largo de 3 meses se espera el movimiento de más de 3 millones de personas y más de 700.000 vehículos. Yolanda Guirado.
Son buenas las previsiones para este año. En 2023 cruzaron el estrecho más de 2.300.000 personas y 500.000 de vehículos. Para entender la dimensión,
pues es como si el 75% de la población de Madrid pues decide en verano pasar por el puerto de Algeciras y Tarifa, cruzar a través de nuestra, ¿no?
Nos lo cuenta Gerardo Landaluz, es presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Lleva meses preparando esta operación Paso del Estrecho.
Se suele decir que cuando termina la operación Paso del Estrecho del año anterior, pues empieza la del año siguiente.
Y es que la coordinación es clave. En la actualidad, 700 personas trabajan en esta operación, pero no siempre fue así.
Me acuerdo cuando era pequeño, estancia media a lo mejor podía ser 2 días o 3 días para cruzar el estrecho, ¿no?
Hoy el tiempo máximo de espera son 6 horas.
Y en tan solo 2 semanas de junio han fallecido 13 personas ahogadas en la playa. Preocupa especialmente la situación en Alicante, pero es que el número de ahogados en España durante los 5 primeros meses del año asciende a 150 personas. Es un número que va en aumento año tras año. Sebastián Quintana es presidente de la Asociación Canaria 1500 kilómetros de costa. Lleva toda la vida estudiando los ahogamientos en España.
¿Cuánto dinero destina la DGT para campañas de concienciación y de prevención? 600 millones de euros. Y hablamos de 1.100, 1.200 personas que mueren y desgraciadamente el ahogamiento es la tercera causa de muerte no traumática según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en todo el planeta. Ya mueren 500 personas mínimo, que es lo que calculamos, y jamás se ha invertido un solo duro. Es la clave como la DGT lo hace.
A partir de las 7 en La Linterna vamos a analizar este problema. Es cuestión de responsabilidad, de falta de socorristas, de concienciación, de regulación, como te digo. A partir de las 7 lo descubrimos. Y se ha declarado un incendio forestal en los Navalmorales, en Toledo. Un total de 35 efectivos están trabajando para apagar el fuego. 6 medios terrestres y 2 aéreos están por la zona ante la evolución de las llamas. Estaremos pendientes de la situación del incendio a lo largo de esta tarde. Y la selección ya ya vuela rumbo a Berlín y esta noche arranca la Eurocopa. Luis Munilla.
A las 5:30, partido desde Stuttgart, el vuelo que está llevando ahora mismo a la selección hacia Berlín para el debut de mañana a las 6 ante Croacia. Los croatas que a esta hora ofrecen rueda de prensa con el seleccionador y con Luka Modric, Elena Condis.
En el Estadio Olímpico de Berlín acaba de hablar Modric, el capitán general de Croacia. Dice que España es una de las favoritas para ganar la Eurocopa, que tiene muchas armas, que la fuerza de Croacia es la unidad. Le han recordado a Modric que cuando él jugó su primera Euro en 2008, Lamine Yamal solo tenía 10 meses. Dice que la edad no importa, que lo trascendental es lo que se hace en el campo y en lo deportivo. Guardiola no entrenó ayer por ampollas en los pies, pero el defensa del Manchester City no debería tener problemas para jugar mañana frente a España.
El debut de España mañana, el arranque de la Eurocopa esta noche con el Alemania-Escocia. Última hora desde Múnich, Javi Gómez.
A algo menos de 3 horas ya están llegando las aficiones a este Múnich Arena, donde está la COPE y donde Alemania y Escocia van a abrir la Euro 2024. Cerca de 75.000 aficionados llenarán el estadio. Problemas ya en el transporte público para llegar aquí. Miles de escoceses en la fan zone. Tan solo entrarán 15.000 al estadio y hoy sí muchísimos alemanes con camisetas blancas se ven por la ciudad. Presión en los de Nagelsmann y Kroos por el debut y ganas en los azules por la cantidad de gente que le sigue hasta aquí.
El partido a las 9. Tiempo de juego hoy a las 8 en COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 30 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de buen tiempo y máximas por debajo de los 30. No va a hacer excesivo calor. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida a esta hora en la A3 en Villarejo de Salvanés. Mucha precaución. Hay retenciones también en todas las salidas de la capital, en especial A1, Circuito del Jarama, A3, Rivas, Villarejo y Fuentidueña de Tajo, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos, A6 El Plantío y Las Rozas y el AM501 en Navas del Rey. Ya está detenido, acusado de tentativa de homicidio, el hombre que ha apuñalado a otro esta madrugada en Coslada. La víctima es un ciudadano venezolano de 27 años al que la policía ha encontrado sentado en un banco con una herida de la que manaba abundante sangre. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy salí para la disco con los muchachos. Mi intención era matar este despecho. No sirvió de nada porque te llamé borracho. ¿Qué me has hecho? No hay derecho. Porque ay, cómo duele cuando el amor de tu vida no te quiere. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no seas mala, mira cómo me tienes.
¿Te parecía que a lo mejor era hoy un día raro, un día así como más feo? A que después de escuchar esto ha cambiado todo, ¿no? ¿No, no tienes esa impresión? Qué bonito esto. Oye, cómo me gusta el gritito ese, ¿no? Que sabes identificar inmediatamente ya quién va a sonar, quién va a cantar. ¿Cómo se hace eso, Luis Fonsi? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es eso? ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces?
No sé, si lo, sí, pienso, si lo pienso mucho no me sale. Es sí. Como un
¡ay! ¡Ay, ay! ¡Qué pasada!
¿Qué tal,
eh?
Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros más felices todavía de que nos acompañes aquí en este programa, que pongas tu música, tu buen rollo, yo creo, tu alegría. Nos hace tanta falta esta música tuya, ¿no te parece?
Muchas gracias, estoy feliz. De verdad que empezando el verano con el pie derecho, con nuevo disco, con una gira muy bonita por todo el país y por todo el mundo, literalmente. Así que celebrando 25 años de carrera, estamos de celebración.
Ahí está, este 2024 es un año muy especial para Luis Fonsi, un cuarto de siglo ya en la música, 25 años. ¡Qué barbaridad con este disco que es un viaje! Ahora iremos viajando contigo a través de estas canciones como este Buenos Aires magnífico con el que hemos empezado. ¡Jo, 25 años!
Sí.
Venga ya.
Te estoy escuchando.
Pero de verdad
decirlo
han pasado 25.
Te estoy escuchando decirlo y todavía como que no me lo creo. Sí, sí han sido 25. El septiembre 15, casi que 26 ya, ojo. Septiembre 15 del 1998 lancé mi primer disco que se llama Comenzaré. Y bueno, desde ese momento hasta ahora todavía esto ha sido literalmente un viaje. Por eso el disco se llama El Viaje, porque me he gozado cada momento, he crecido. He aprendido sobre todo, sobre la vida, sobre el amor, sobre todo a través de las canciones. Entonces ahora miro hacia atrás y me doy cuenta que ha sido un camino muy, muy bonito. Y lo bueno es que me lo estoy gozando todavía, como que siento todavía esos nervios, esa adrenalina, esas inquietudes, esas inseguridades algunas veces. Así que no... como que no he llegado a ese lugar donde uno dice, bueno, ya soy un experto aquí. No, o sea, todavía no, todavía siento
esa
que tengo mucho por aprender.
De lo nuevo, de nuevo disco, de cosas, muchas cosas por aprender todavía, ¿no?
Totalmente.
Pero es verdad que empezaste súper joven, tenías 20 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Grabé mi primer disco a los 18 años.
Sí.
A los 19 se lanzó ese primer disco y básicamente, pues, esta ha sido mi vida. Así que lo celebro por todo lo alto porque ha sido una bendición poder ver cómo el público ha crecido conmigo, cómo he ido evolucionando, mi música ha ido evolucionando a través de los años, naturalmente, la música ha cambiado mucho también. Mi primer disco salió en CD y en cassette. Sí, te lo
¿todavía?
Juro.
¿Todavía?
En el 98
sí,
todavía
bueno.
Se lanzaba en cassette.
Esa cosa que tenemos que explicarle lo que era a los
sí,
más
hay
jóvenes.
Mucha gente que de repente no entiende sí. Lo que es un cassette, pero bueno, yo todavía tengo mi cassette de Comenzaré por ahí guardado. No sé qué voy a hacer con él.
¿Borrarlo?
Pero lo tengo ahí sí. Guardado.
Enséñaselo a tus hijos y dile, mira, así se sí, escuchaba música
lo
antes.
Enseñé, hace unos años atrás se lo enseñé y por supuesto que me miraron y me dicen, papi, ¿qué es eso? pero qué bonito ver poder crecer con la música.
Qué bueno. Pues de Buenos Aires sigue ese recorrido por el mundo.
Y ahora me estoy tomando la soledad en el mismo bar en el que no dimos el beso que hoy yo vine a buscar y hoy no te encontré. Baby, contéstame. Me estoy muriendo por besarte otra vez. Ay, dime cómo le hago para olvidarme de ella. ¿Qué tengo que tomarme para olvidar su nombre?
Aquí está La Romana, ¿no? La playa mítica de República Dominicana que tú visitabas mucho de niño.
Sí, sí, sí. Mi abuela, que en paz descanse, era dominicana. Después se mudó a Puerto Rico muy jovencita y ahí fue que conoció a mi abuelo. Pero de niño visitábamos mucho a la República. Todavía visito mucho a la República Dominicana. Y este disco se titula El Viaje. Cada canción es el nombre de una ciudad o de un lugar. Por eso hace un ratito escuchamos Buenos Aires. Ahora este tema se llama La Romana, que es una bachata. La bachata
preciosa. Por cierto, ¿qué está pasando con la bachata? Que esto sí. Ya es una explosión a nivel mundial
sí.
Brutal.
Sí, a mí me gusta la bachata. Obviamente yo no me considero un bachatero, ¿sabes? Yo soy un cantante pop, más balada, más pop. Pero la bachata es un ritmo sabroso. Es un ritmo que nos pone a bailar, nos pone a sonreír. Para mí eso es lo que representa a la gente de la República Dominicana. Son gente alegre, efusiva. Y quería darle diferentes colores a este disco. El disco mayormente es un disco pop, con muchas baladas, con temas rítmicos. Esta yo diría como que la única bachata, digamos. Y la quise hacer como muy auténtica. Me fui a la República Dominicana a producirla ya, junto a Yanina Rosado, que es la productora y directora musical de Juan Luis Guerra, con músicos dominicanos, como para que tenga ese sonido auténtico dentro de un género que no es el mío, pero que yo creo que todos lo gozamos.
Qué bueno. Y de La Romana a Roma.
Otra vez volví a ese café, del amor que no fue, del que dice que nunca se pierde la fe. Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos. En medio de la calle, mirándonos, besándonos, amándonos. El amor vuelve a veces.
habitaciones, a juntar corazones. Así que dame un pedazo del cielo. Solamente
una canción con Laura Pausini. Bueno, porque en este disco hay colaboraciones muy importantes. Una de ellas es esta. Bueno, Laura Pausini.